Bueno, pues a esta hora tenemos el gusto de saludar a uno de nuestros grandes actores, cantantes, humoristas, que es Carlos Areces. Buenos días, Carlos.
Hola, Nieves, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tienes calor? Pues mira, ¿no tienes calor? ¿Dónde andas?
No tengo mucho calor porque estoy en Pamplona. Y aquí no te creas que, vamos, no se está mal, la verdad es que no sé. Me he venido yo muy alegremente, también te digo, con pantalones cortos, con camisetas y tal, y no hubiera estado de más echar un abriguito.
¿Siempre te falta algo en la maleta o no?
Siempre me falta algo en la maleta, siempre. Soy el típico, cuando no me dejo una luz encendida, que también es un recurso habitual, me falta algo en la maleta. Y mira que mis maletas tampoco son escasas, pero siempre está ese elemento que echas en falta. El corta uñas, lo que sea, no sé, siempre hay algo que dices.
O sea, que cuando dices no son escasas las maletas es porque vas como el baúl de la Piqué, ¿no?
Bueno, sí, o sea, solo ir con una, para no, pero esa única va llena hasta los topes. Uh-huh, y ya. Siempre echo de menos algo que no he echado.
Bueno, mientras sea el corta uñas o esto que podemos comprar, ¿verdad?
Claro,
donde estemos.
Sí,
claro, y la chaquetita que te la dejen, porque estarás rodeado de gente, entiendo.
Sí, claro, me he venido aquí porque estoy con los ensayos de una película que empieza la semana que viene.
Ah.
Que se llama Espejo, Espejo.
Ah, pues, ¿y no puedo contar algo más?
Te diré que la semana que viene empiezo dos películas, en realidad. Una aquí en Pamplona y otra que se rueda entre Madrid y Teruel y que lleva por título García y García. Y nada, entonces voy a tener que estar desplazándome de un sitio a otro.
Oye, pues, esto de que se repita, espejo, espejo, García y García.
Una es espejo, espejo y la otra García y García.
Es que a ti te dan dos por dos.
Así es, a mí me daban dos.
Claro. Ay, madre, a mí también me daban dos. A mí también. Oye, Carlos, que también te conocemos no solamente tu faceta como intérprete, sino como miembro del dúo GT Calor, que anda que sí. Las letras que tenéis también nos hemos reído muchísimo con vosotros. ¿Estás ahora metido en esto? ¿Estáis también con el grupo? ¿Cómo
está? Bueno, lo que pasa es que ahora mismo, por el tema del COVID, está todo el tema de conciertos y tal, está muy paralizado, como sabes. Así que sí que hemos aprovechado para intentar avanzar con alguna canción, pero claro, todo lo que es visibilidad, todo lo que son apariciones y conciertos y tal, todo eso está parado y no sabemos hasta cuándo. Nosotros teníamos una serie de conciertos para este verano y para final de año, pero ahora mismo no sabemos cuándo retomaremos.
Claro, lo que sí está claro es que estás de lleno metido en la interpretación con esas películas que nos decías que empiezan ya la semana que viene.
La semana que viene empezamos, sí.
Sí, y que este año además, bueno, no has parado pese al COVID, porque en cartel hay varias en las que has participado, por lo menos no sé si ya se habrán estrenado todas, pero hablo de Orígenes Secretos.
Orígenes Secretos al final tiene un estreno directo en Netflix.
Uh-huh.
Porque sí que se iba a estrenar en cines, pero al final con el tema del COVID pues han pensado que pasa directamente al estreno en Netflix.
Uh-huh.
Y luego tengo otra, ¿sí?, que se llama El Inconveniente, que esa todavía no se ha estrenado, pero uh-huh, vamos a Málaga,
¿sí?,
y estrenamos allí. Y bueno, y luego hago un cameo minúsculo en la película que acaba de estrenar Santiago Segura.
La de Padre no hay más que uno.
Sí, que por cierto lo ha petado. Yo quiero pensar que es cosa mía. Que ha sido gracias a mí.
Tengo que hablar.
¿Qué pasa? ¿Me irás a decir que hay otro?
Sí.
Ay, Dios.
Otro niño. Estoy embarazada.
Tiene que ser un error.
Pues no. No es un error.
Nos vamos a dar una gran noticia.
Hombre, eso seguro, porque tú vales por dos, ya lo sabemos.
Claro, claro.
Tú todo claro, por dos. Porque pues, es que es el dos, es que es Padre no hay más que uno, el dos. Porque claro,
Padre no hay más que uno, dos. Sí, lo ha petado y creo que en una situación para el cine tan complicada como esta, que nada ayuda, que además en sitios como Barcelona, bueno, no sé si en todo Cataluña los cines están cerrados. Claro, no tenía las cosas a favor, precisamente, y aún así, mira...
Hombre, es de agradecer, sobre todo teniendo en cuenta para la industria del cine, que también haya estrenos, porque con eso de las reposiciones, hombre, pues si podemos estrenar y encima es algo patrio, ¿no?, que es aquí Made in Spain, pues mucho mejor.
No, y si encima funciona, pues fíjate, claro. O sea, todo el mundo está ganando, el público, porque de repente tiene una novedad que apetece y además, por lo visto, el boca a boca está funcionando muy bien. Y todos los distribuidores y los exhibidores porque tienen algo que ofrecer.
Claro que sí.
Así que nada, Carlos, que siga el ejemplo.
Dime. Para la gente que no lo sepa, tú por lo visto dibujas fenomenal, ¿no?
Bueno, hace muchísimo que no dibujo. Yo estuve un tiempo dibujando en El Jueves.
Sí.
Luego estuve dibujando en Fotogramas 5 años y lo que pasa es que lo tengo muy abandonado, la verdad, para que no te voy a engañar.
Pero desde que eras pequeño en el cole ya despuntabas.
Sí, no, en el sí era sí, yo a mí me encantaba leer tebeos. Entonces, claro, cuando leía los tebeos, lo primero que haces por imitación es dibujar tebeos.
Claro.
Dices, joder, qué bien me lo paso leyendo Mortadelo y Filemón, yo quiero hacer lo mismo. Entonces, desde pequeño dibujaba y nada, muy bien, la verdad es que muy bien. Lo que pasa es que llega un momento que no tienes tiempo para todo y, seamos honestos, dibujar en este país es una gran...
No está valorado
en su justa medida. O sea, como en tantas otras disciplinas, para poder llegar a ser alguien tienes que empezar a hacerlo fuera de España. Para que aquí, si no, es francamente difícil vivir del dibujo. Quiero decir, ya no hay... claro, no es como cuando éramos pequeños, ¿sabes? Que había una industria del cómic enfocada a la infancia y tal. Ahora ya el cómic que hay es para adolescentes y no es tan masivo.
Bueno, tú llegaste a trabajar en una tienda de cómic, has estudiado Bellas Artes, que de hecho de esa etapa también en Cuenca, estudiaste Bellas Artes en Cuenca y conociste a Ernesto Sevilla, ¿no? En esa época y de ahí ya surgió esa etapa de la hora chanante y demás.
Bueno, en realidad no surgió de ahí. Es verdad que de todos los que luego acabamos tomando la hora chanante,
¿sí?,
el único que tengo recuerdo de haberme encontrado en la facultad,
¿sí?,
es Ernesto, porque Joaquín me sacaba 2 años, entonces cuando yo estaba a mitad de carrera se fue. Vamos, yo no tengo recuerdos de haberme encontrado con él. Julián, por ejemplo, ni siquiera estudiaba Bellas Artes. Julián estaba haciendo haciendo estudios de música, y con al único que recuerdo que una vez me presentaron fue a Ernesto Sevilla. Yo salía de una fiesta disfrazado de Rafael Agarrá y él iba borracho, que había salido de una fiesta y tal. Entonces, es el único recuerdo que tengo de algunos de mis compañeros muchachadas en los 4 años que estudiamos Bellas Artes.
Bueno, que es que muchachada, Nui, todo el humor, qué importante es el humor, Carlos, y sobre todo ahora, ¿no? El reírse de uno mismo.
Mira, yo no sé si es importante o no lo es. Es que creo que simplemente es. O sea, no es una cosa de la que creo que te puedas desembarazar. O sea, el humor está ahí, es necesario, y también te diré que lo que nos hace gracia a unos no le hace gracia a otros, pero
es
todo
verdad.
Es respetable, ¿sabes?
Eso es verdad, porque cuando yo te veía a ti y al resto, tanto, bueno, yo soy de la hora chanante y luego de muchachada también y de Museo Coconut, pero cuando yo, es cierto que lo veía, no todo el mundo entendía ese humor.
No todo el mundo entraba, ¿no?, en los códigos.
No, ya. Es verdad, no todo el mundo entendía ese humor y yo decía, es que es humor para inteligentes.
Claro, eso decimos nosotros.
Claro.
Pero, sí,
es así.
Pero no, desde luego. Yo qué sé, es que sin... Bueno, hay gente que pasa por la vida sin humor, eso es verdad. Pero el mayor oxímoron de todo esto, la mayor paradoja, es que esa gente a los demás nos suelen resultar muy graciosos. Entonces, bueno, pero al final compensa, por un lado o por otro.
Oye, que me estoy acordando de tu papel en Balada triste de trompeta, porque, a ver, tú has interpretado, no solo haces reír, me pareció un papelón. Y que precisamente por eso recibiste en el 2011, ha llovido ya un poquito, pero oye, ahí está el premio San Jordi, ¿no?, de interpretación.
Sí. Efectivamente. Bueno, no es que tenga una carrera plagada de premios, pero ese lo tengo.
Oye, pero tienes el premio del público que te reconoce todo lo que haces y eso es fundamental, ¿no? En una carrera como la tuya, porque claro, al final te ves al público lo que tiene.
A ver, es verdad que no está mal, desde luego, tener reconocimiento del público, eso siempre es agradable, pero cada vez que lo oigo tengo un poco la sensación de que lo decimos un poco para resarcirnos de la falta de premios reales, ¿no? Que son los que te dan tus compañeros, los premios serios, los premios, ¿no? Los premios así con solera y con peso.
¿Pero tú crees que a los humoristas se les toma de verdad en serio en este país o no?
Pero no creo que sea una cosa de este país, porque hay un dicho que siempre hemos oído todos, que no, es que la comedia no está valorada, no está valorada, digamos, por la crítica, no está valorada. Y entonces un día dije, voy a mirar a ver si verdaderamente es en este país en el que menos se valora la comedia y tal. Y entonces miré a ver cuántos premios de mejor película, mejor actor o mejor actriz habían ganado habían ganado películas cómicas en España y cuántas habían ganado los Oscars en los últimos años. Y aunque verdaderamente es una franja muy pequeña, tanto en los Oscars como en los Goya, que son los premios que yo comparé, lo cierto es que era un poquito más amplia aquí en España, ¿sabes? Aquí en España habíamos premiado Boca a Boca, aquí en España habíamos premiado 8 Apellidos Vascos, y sin embargo en los Oscar creo recordar que los únicos premios de interpretación de película que se llevaron algo de comedia fue Peor Imposible, entendiendo que además tampoco es una comedia muy descocada, sino que es una comedia con un fondo dramático y tal, y no recuerdo si había alguna otra película o algún otro actor, pero vamos, que al final estaban muy a la par. Yo creo que es un fenómeno general. La comedia siempre está vista como algo mundano, como algo fácil, como algo popular.
Pero es mucho más difícil hacer reír que hacer llorar, ¿eh, Carlos?
Tampoco lo sé.
Yo bueno, creo pero que porque está... para ti es fácil.
Pues igual es por eso.
Claro.
Pero eso también es una letanía que he oído toda mi vida y que a la hora de la verdad, no, o sea, yo me imagino que habrá gente a la que le cueste mucho más hacer reír porque no tienen vis cómica ninguna. Yo también te digo, a mí a veces me cuesta pensar qué es lo que la gente ve de gracioso en mí, ¿sabes? Digo, pero no sé.
Pero eres muy espontáneo, muy natural. Y por cierto, yo no sé si también el paso del tiempo y el confinamiento te está haciendo reflexionar sobre cosas, ¿no? Que nos pasan, sobre el ser humano, sobre la condición de uno, sobre si uno está donde debe o donde quiere estar. ¿Esto te ha pasado a ti o no?
Bueno, lo que me he dado cuenta es que lo que más me hacía reflexionar era la sobreexposición a la información. Entonces, cuando me di cuenta de que esto, no sé si me hacía reflexionar o no, pero me quitaba el sueño, lo que hice fue filtrar completamente. Yo, por ejemplo, afortunadamente no tengo redes sociales, con lo cual ya había una gran fuente de inoculación de veneno que me quitaba. Pero luego, por ejemplo, restringía mucho también, por ejemplo, tampoco veía la tele, ¿sabes? Yeah. He preferido no informarme por la tele porque tengo la sensación de que hay periodistas y de que hay medios aprovechando la pandemia para ganar espectadores, ¿sabes?
El amarillismo, ¿no?, que se llama.
Completamente, o sea, un amarillismo total, un sensacionalismo brutal, cuando no para hacer proclamas políticas, en mi opinión, muy, muy criticables. Entonces, en mi austeridad y en mi retiro, he preferido ahorrarme todo esto.
Oye, Carlos,
y tirar de biblioteca.
De biblioteca, eso está bien. Recomiéndanos un libro de los que hayas leído.
Pues mira, me estoy leyendo... Bueno, me ha encantado uno de Sergio del Molino, que creo que es el mejor escritor que hay actualmente en España.
Sí.
Y hay dos que me encantaron. La España vacía, que es el tan conocido por todos, La Hora Violeta es espectacular y el último que me he leído, que es Lo que a nadie le importa, también me ha encantado. Uh-huh. Mira, o sea, que os recomiendo cualquiera de los tres si no los habéis leído.
Qué bien. Pues mira, yo me la anoto. Yo recomiendo, mira, aprovechando, me he leído uno de Javier Castillo. Javier Castillo, que bueno, es el tercero, creo, también de este autor. Y se llama La chica de nieve, para que le apetezca así... La chica de nieve. Ajá. Es de suspense. No desvelo nada si digo que la trama gira en torno a la desaparición de una niña de 3 años en Nueva York. Y alrededor de eso hay trama periodística, policíaca, en fin. Que para quien quiera leerse 510 páginas, pues ahí lo tiene. Oye, Carlos,
bueno, pues yo lo apunto.
Tengo una curiosidad. Tú eres Aries, ¿no? Como yo, creo. Eres Aries.
Sí,
vale.
Sí, lo que no soy es nada esotérico.
Nada,
Aries.
No.
¿Es alguna pregunta por ahí?
No. Que como estábamos confinados cuando cumplimos años... ¿qué pasó? ¿Tú lo celebraste o te disfrazaste de Rafaela Carrá o no?
No, pues lo que pasó es lo que nos ha pasado a todos, cuyo cumpleaños ha caído en estos 2 meses. Que todo el mundo te llama, te felicita muy efusivamente, pero en los regalos se han perdido por el camino.
No se han estirado, diluido. No
se han estirado nada. Porque, bueno, tal, de repente sales y cuando ya empiezas a ver a la gente, nadie se acuerda de que 2 meses antes era tu cumpleaños.
Ya.
Así que todo el mundo se ha hecho el loco y no ha sido el año más triste en cuanto a regalos. Llamadas muchas, porque, claro, como no había una implicación de regalar en el momento, porque no se podía, ¿sabes? Era imposible. Llamadas muchas, todo el mundo se acuerda de mi cumpleaños y tal. Ahora, ¿por dónde están los regalos?
Ya, eso presentes? Digo yo. Cumpleaños triste de trompeta ha sido.
Cumpleaños absolutamente triste, sí.
Oye, Carlos, que ha sido un placer hablar contigo, que ya lo celebramos tú y yo un día que te vengas por Madrid, si te dejan tus compromisos.
Gracias.
Y me das mucha envidia, porque estés en Pamplona y bueno, te deseo muchísimo éxito.
No está nada mal.
Que estaba yo pensando que cómo vas a hacer Espejo, Espejo y García y García era, ¿no?
Sí.
Que igual si hacen la segunda parte de Jamón, Jamón, igual hasta te llaman.
Pues mira, dentro sería la trilogía fantástica, la venderían en un pack en el Afnac.
Bueno, yo de momento aquí voy a hacer boca a boca, con tu permiso. Que ha sido un placer,
muchas
Carlos
gracias.
Areces. Un besazo
gracias.
Fuerte.
Gracias.
Hasta luego, adiós.
Ahora.